las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer término el exdefensor del pueblo, Carlos Negret. Doctor Negret, bienvenido a este programa.
Juan Carlos, muy buenas noches y un saludo especial al doctor Quintana, al doctor Ladines y al doctor Villegas que están aquí y a todos sus oyentes.
Muchas gracias. Julián Quintana, exdirector del CTI, gracias por estar en esta mesa.
Gracias a usted, Aurelio. Un gran saludo también para Alejandro que nos acompaña, mis dos colegas de debate el día de hoy. Muy contento de estar acompañado con ellos. Y un saludo especial también a todos los oyentes.
Juan Carlos Iragorri es mi nombre, doctor Quintana.
Ay.
Aurelio Iragorri es una persona distinta.
Perdón.
Funcionario del gobierno.
Y hay cansancio,
Hijo de Aurelio Iragorri Ormaza, senador del departamento del Cauca.
El cansancio.
Integrantes de mi familia. Pero son personas distintas. Bien. Heráclito Landines, representante del Pacto Histórico, gracias por estar aquí.
Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches aquí a mis compañeros de mesa y a todos los oyentes de RCN en todo el país.
Muchas gracias. Y Isabel Cristina Zuleta debía llegar pronto, senadora por el Pacto Histórico, pero parece que ha tenido algún inconveniente relacionado con el cumplimiento. Muy bien. Bueno, el primer asunto tiene que ver con que el gobierno de Colombia, a través de su comisionado de paz, el doctor Danilo Rueda, ha anunciado el comienzo de las negociaciones de paz con el ELN. El reinicio de las conversaciones de paz que se habían suspendido en un momento dado. Incluso había una agenda pactada con el ELN, ha habido todo tipo de tropiezos, el gobierno anterior rompió los diálogos con el ELN cometió además un atentado en una escuela policial en Bogotá, hubo 24 jóvenes muertos. Aquí la pregunta es, ¿creen ustedes que estas negociaciones pueden llegar a buen puerto? Porque cuando empiezan, pues siempre hay mucho optimismo de lado y lado, pero evidentemente van apareciendo algunos nubarrones en el camino, incluso en algunas ocasiones se rompen los diálogos, como ha ocurrido tantas veces. No fue el caso de las FARC, que a pesar de muchos tropiezos, pues terminó firmándose un acuerdo. ¿Ustedes ven que esto puede salir bien o les parece que no? Julián Quintana.
Bueno, yo creo que tenemos que apelar mucho a la historia de Colombia. Sin duda alguna, todos aplaudimos, desde cualquier orilla política, que se reanuden los diálogos con el ELN. Pero creo que lo principal y lo de fondo es cuáles van a ser las condiciones del diálogo, ¿no? Y si realmente existe una convicción para alcanzar la paz. Yo, y tengo que decirlo con franqueza, pues estoy matriculado en los que son muy escépticos frente a esas buenas intenciones. Creo que es una posición también respetable. Y esto no lo digo con un mero capricho, sino simplemente haciendo un análisis de los procesos anteriores que se ha hecho con el ELN, donde no se ha podido concretar realmente esa esperanza de paz que tienen los colombianos. Y esto hay que sumarle también los procesos de justicia y que queremos alcanzar la paz que hemos tenido con anterioridad. Yo también soy un convencido que el proceso que se ha desarrollado con las FARC en este momento, podemos decirlo que ha fracasado en su gran mayoría. Y esto no solamente por los temas de acoplamiento del mismo acuerdo de La Habana, sino además por el incumplimiento de las FARC. Cuando nosotros miramos anuncios como, por ejemplo, que para reparar las víctimas van a hacer un libro o van a contar una historia, pero se les olvida una reparación que es importante, es por ejemplo la entrega de las rutas de narcotráfico, el dinero para la reparación de las víctimas, cuál fue la estrategia de lavado de activos. Eso hasta el día de hoy no lo ha hecho la FARC. Y cuando se habla de incumplimiento, creo que hay una gran deuda por parte de la FARC en ese acuerdo. Y yo pienso que con el ELN puede pasar algo muy similar, que se le terminen dando muchas prebendas, que sacrifiquemos un concepto esencial en el Estado Social de Derecho, que es la justicia, versus, pues hay que decirlo también con franqueza, un grado alto de impunidad, porque los procesos de paz lo que trae es un alto grado de impunidad, y que eso genere también un inconformismo en el ciudadano. Y en una sociedad donde no hay justicia, pues eso es lo que genera más violencia. Yo siempre he sostenido, y en estos micrófonos hace mucho tiempo, que una mala estructuración de un proceso de paz, lamentablemente lo que genera es un recrudecimiento de la violencia, y eso es lo que estamos viendo hoy. Pues seguramente sectores que están con la esperanza de que esto funcione, los acuerdos de paz, pues comienzan a echarle la culpa a los gobiernos anteriores, y si no es a Duque, entonces es a Santos. Pero realmente no hemos sido sinceros en reconocer que el acuerdo de paz tiene unas fallas estructurales, en mi concepto, que no permiten que se cumplan los acuerdos. Mire usted el anuncio tan importante que hizo el presidente Petro. Salió y dijo con sinceridad, eso también lo aplaudo, que para cumplir uno de los objetivos del acuerdo, que es la entrega de muchos terrenos a los campesinos, se necesitaba demasiado dinero precisamente para comprarlo, y que el Estado no lo tenía, y que no se había pensado en una reforma tributaria, ni siquiera desde el gobierno de Santos, para poder conjurar eso y cumplir con el objetivo. En esas condiciones, una cosa es lo que diga la letra y otra cosa es lo que materialmente pueda cumplir el Estado, y eso es lo que me preocupa. Entonces, la recomendación es, si nos sentamos con el ELN a negociar como país, esperando la paz, creo que se tiene que ser aún más riguroso que en el proceso con las FARC, y que realmente se establezca un mecanismo donde se pueda verificar la materialización de esos acuerdos. Y sin duda alguna, antes de sentarse a la mesa, o si hay un acuerdo previo, pues que liberen a los secuestrados, que cesen también las acciones armadas, y que se haga en cierto sentido pues un cese al fuego, que creo que es importante para tener un diálogo sin que el Estado pierda su accionar obviamente efectivo, que es defender la seguridad de los colombianos.
Heráclito Landines, ¿coincide con ese punto de vista?
Yo creo que para este país la noticia de reiniciar los diálogos con el ELN es una noticia muy importante, que debería ser el titular de todos los periódicos, de todos los medios en este país, y que cada colombiano debería estar celebrando. Pensar hoy en hacer la paz con este actor insurgente que ha causado y que ha estado en conflicto con el Estado colombiano, creo que es la noticia más importante del día, de la semana, y creo que del gobierno del presidente Gustavo Petro. Porque apostarle a la paz es apostarle a que las personas, las familias que viven en la periferia de este país, en el Catatumbo, en Arauca, en Cauca, en Antioquia, puedan vivir en paz, puedan vivir en mejores condiciones. Y creo que el reconocimiento que hace tanto el Gobierno Nacional como el ELN de reiniciar, porque hay un interregno de 4 años con respecto a la suspensión de los diálogos, y reiniciarlos, es decir, estamos dispuestos a sentarnos a la mesa, estamos dispuestos a conversar, estamos dispuestos a saber que tenemos un valor agregado que hacerle a lo que se hizo con las FARC, es decir, a un acumulado que ya viene con el proceso de paz con las FARC, pero que ahora vamos a sentarnos, después de este interregno, a negociar un acuerdo de paz. Y creo que tal vez en Bogotá no vivimos la guerra como se vive en los territorios. La semana pasada, por ejemplo, vinieron los campesinos de arriba de la Gabarra, en el Catatumbo, norte de Santander, porque había voces de todos lados de enfrentamientos entre las FARC y el ELN sobre la margen derecha e izquierda del río Catatumbo, que habían retenes sobre el río Catatumbo donde no dejaban pasar los campesinos, y los campesinos estaban aterrados. Y vinieron a la Comisión de Paz de la Cámara y del Congreso para que los acompañáramos, doctor Negret, para que intercediéramos por ellos, que son las comunidades que viven el conflicto en Colombia. Allá es donde se vive el conflicto. Allá en el Cauca están, a esta hora en la noche, en algún pueblo, pueden estar sonando los tiros de fusil. Y esta noticia es, señores de la periferia, campesinos, afros, indígenas, vamos a iniciar un proceso de diálogo para acabar esta zozobra que viven todos los campesinos y todos los habitantes en esta región del país. Creo que sí. Decirle hoy al ELN y decirle al Estado colombiano, listo, ya dejemos de disparar, ya dejemos, entreguemos las armas, es el último paso tal vez que se hace en cualquier negociación de paz. Yo no puedo decir hoy, sentándome a la mesa, todos desmovilícense ya hoy. Eso debe ser lo final, después de conversar sobre un conflicto social y político que ha vivido el país durante muchos años, y que además el Estado colombiano, la fuerza legítima no ha tenido la capacidad de derrotar a ese grupo insurgente. Y en tanto que la guerra va a seguir, lo mejor que debemos hacer como hombres y mujeres de este tiempo es sentarnos a la mesa con uno de los actores del conflicto en Colombia, conversar sobre la paz y hacer un acuerdo de paz para los colombianos.
Carlos Negret, ¿cuál es su opinión?
Juan Carlos, yo celebro el acuerdo. Creo que es un imperativo moral del gobierno y del ELN de sentarse a negociar. Los que hemos recorrido los ríos de este país y el territorio, por ejemplo, el sur del Chocó, el litoral del San Juan, sabemos que ya en esa zona no está Fabián, ya no está Uriel, está la abuela, que es la comandante de ese sector. También tiene que generarle alegría a las gentes del sur del Cauca, del norte de Nariño, del sur de Bolívar, de Arauca, del Catatumbo. Juan Carlos, los campesinos, los afro, los indígenas y los empresarios quieren dormir en paz. Y creo que este es un muy buen avance. Lógicamente, se debe parar el reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes, se debe parar la extorsión, se debe parar las minas, la instalación de las minas. Y Colombia se merece la paz y no la guerra. No podemos decir mentiras, en especial los que conocemos el país, en los territorios que el ELN ejerce un control territorial en muchas zonas. De modo que el ELN tendrá que decir, quiero acabar la guerra y hagamos un acuerdo humanitario ya, en especial en zonas tan difíciles como el Chocó, que las gentes del Chocó quieren un acuerdo humanitario desde las primeras de cambio, de los primeros acuerdos que hizo el doctor Juan Camilo Restrepo. Pero también no nos podemos olvidar que el ELN quiere hacer un cambio en política pública económica, en el asunto de los hidrocarburos y de la minería. Y yo creo que el gobierno del presidente Petro se le adelantó un poquito a algo que es la participación ciudadana que tienen los helenos con sus diálogos regionales vinculantes. Creo que en eso ha ido avanzando, de modo que habrá que esperar, como dijo un campesino ahora en las noticias, esperemos que ese churumbelo se acabe lo más pronto posible. Y realmente
fue un representante de la Cámara de, ¿sí?, de la CITREP, de las víctimas.
Bueno, mejor aún, acabemos ese churumbelo, porque lo que queremos es la paz. Y el gobierno tiene que mirar, si quiere el cese al fuego, el cese a las hostilidades y la reparación de las víctimas, en especial la reparación de las víctimas de los niños, niñas, adolescentes que han sido reclutados. Y bueno, buscar con este acuerdo que no se vuelva a repetir el conflicto en Colombia. Y ayer hubo una conferencia de Inside Crime a las 10 de la mañana, donde Jimmy McDowell, creo que es que se llama,
el director de Inside,
dijo, Crime. Dijo algo importantísimo. El ELN se volvió una guerrilla.
Jeremy McDermott.
Tiene una guerrilla. La guerrilla del ELN es binacional. Y cuando él hablaba de los datos de que el ELN había logrado llegar hasta los límites del Brasil en el estado del Amazonas, pues uno se preocupa. De modo que con mayor razón vale el punto que Venezuela sea el garante, porque él también está con el conflicto en su territorio.
Doctor Negret, usted debe ser de los colombianos que mejor conocen el país. Todo el mundo lo vio cuando era defensor del pueblo, en fotos, en camiones, en carros, en mulas, chalupas, en lanchas, en chalupas, en todo lo que usted quiera. Usted habla de que el ELN tiene control, y eso no es noticia para nadie, de algunas zonas del país. ¿En qué zonas hace más presencia? ¿En qué zonas tiene más control del territorio el ELN?
Yo creo que en el Chocó, creo que hay una incidencia muy fuerte en este momento en el sur del Cauca, en municipios como Argelia o Balboa, donde se está dando una guerra con las disidencias de las FARC. En el Catatumbo, el ELN acabó el EPL, y en Arauca, donde dicen que uno de los comandantes que está del otro lado, que era Bateman, que era la segundo de Paulito, pues ejercen todo desde Venezuela, pero en a Arauca no se mueve una hoja sin que el ELN deje de autorizarlo o de hacerlo, ¿no? Que esos serían los tres, pero el sur de Bolívar también. No, el ELN tiene un control muy grande de territorio en muchas zonas, Juan Carlos.
Bueno, oigan, otro asunto. Hay noticias sobre un grupo que se llama Coordinadora de Oposición. Y además lo han contado distintos medios de comunicación. Maritza Aristizábal en Noticias RCN estuvo hablando sobre el tema y dice que allá en esa coordinadora ya hay algunos representantes del Partido Conservador, del Centro Democrático, por ejemplo, Rafael Nieto, que es compañero nuestro en el programa de la mañana aquí, gente de Cambio Radical, gente del Movimiento de Salvación Nacional como Enrique Gómez Martínez, que fue candidato presidencial, se habla de María Fernanda Cabal, incluso de Ingrid Betancourt, que han estado en algunas reuniones para ir organizando un grupo de oposición, y se llama, repito, Coordinadora de Oposición. ¿Tiene futuro este grupo o eso nace más bien liquidado? Julián Quintana.
Hombre, yo creo que sí, Juan Carlos, y como dice una vez, es cuando va a empezar a ver el Partido de Colombia. Parece que esto se ve bueno. Y en este sentido, muchos colombianos que no votaron por el presidente Petro, recordemos que son alrededor de 10 millones de personas, en cierto momento, en mi concepto, se han sentido abandonados. Y esto teniendo en cuenta pues la coyuntura política de que muchos partidos tradicionales, verbigracia hacia el conservador, bueno, el liberal un poco más inclinado, pero en principio no apoyaban la propuesta de Petro, esos 10 millones de colombianos, cuando esos partidos entran en la coalición de gobierno, como partido de gobierno, apoyando las propuestas del hoy presidente Gustavo Petro, pues son 10 millones de colombianos que quieren una representación. Y esto no es una oposición en mi concepto caprichosa, sino que en mi concepto hay unos temas que le causan mucho temor a la ciudadanía, como por ejemplo la reforma tributaria, la reforma laboral, también la reforma a la justicia. Y esta coordinadora de oposición creo que va a ser la oportunidad perfecta para que esos temas representen esos 10 millones de colombianos que quieren una voz válida ante el gobierno, y que aquellos miembros de los partidos que tal vez no están de acuerdo con sus cabezas, el Partido Conservador, el Partido Liberal, algunos también muy cercanos al gobierno, y que de pronto no estén de acuerdo y quieran un disenso desde el punto de vista democrático, pues que sea la oportunidad para generar debates. Yo sí tengo que resaltar que en una democracia, entre más fortalecida esté la oposición, pues se ve mucho más legitimada la democracia. Y creo que el talante del presidente Petro es el día de hoy es respetar la oposición, respetar la opinión disidente, dialogar, también tratar de buscar consensos, y seguramente en el futuro esta coordinadora va a ser muy importante. Y teniendo en cuenta algo también, Juan Carlos, y es que yo hoy en día veo muchos líderes jóvenes donde la gente despierta un interés muy especial frente a sus propuestas y sus posturas políticas, y tal vez también estamos viendo un cambio generacional en la oposición en Colombia, y todo eso que aplaudirlo. Definitivamente, en conclusión, en mi intervención veo un futuro muy exitoso a esta coordinadora, y ojalá en democracia se logre fortalecer, porque eso también fortalece el gobierno Petro, sin duda alguna, habla muy bien del gobierno Petro, y que las posturas que sean disidentes o contrarias, lo que hagan es fortalecer esas discusiones, fortalecer el consenso si se llega a ello, y que realmente los ciudadanos se vean representados en esa coordinadora de oposición. Aplaudo la postura, y yo creo que les va a ir muy bien, Juan Carlos.
¿Comparte esa teoría, Heráclito Landines?
Yo creo que esa coordinadora de oposición es una coordinadora de unos ciudadanos a sus propios partidos de origen. Ni siquiera es el gobierno nacional, le están haciendo oposición a unos partidos como el Partido Conservador, que hace parte de la coalición de gobierno en el Congreso. Y el señor Enrique Gómez Martínez pues no tiene representación en el Congreso, le hará oposición a su propio partido madre, el Partido de Salvación Nacional, que es el Partido Conservador. Ingrid Betancourt viene transitando por todos los partidos, y en todos los partidos tiene conflictos con sus propios coequiperos, copartidarios, como el caso último en la pelea que sostuvo con Humberto de la Calle Lombana, que fue el senador elegido avalado por su partido político. Entonces creo que es un ejercicio interesante de algunos ciudadanos que no fueron elegidos, que no tienen gran respaldo popular porque no fueron elegidos y que le están haciendo oposición es a sus propios partidos. Pero yo creo que en el ámbito de la democracia es importante que hayan voces disidentes al interior de los partidos políticos, eso hace parte de la democracia. Y hoy quiero contarles que en la Cámara de Representantes, de acuerdo con la ley de los partidos políticos y el estatuto de la oposición, la plenaria de hoy fue presidida por el partido de oposición, que es el Partido Centro Democrático. Y respetando todas las garantías, como no ocurrió en la legislatura anterior, donde la izquierda hubiese podido dirigir, presidir una plenaria. Hoy lo presidió el Centro Democrático, porque además el Centro Democrático es el único partido que asumió la posición como oposición al gobierno de Gustavo Petro, y el jefe natural del Partido Centro Democrático estuvo reunido con el presidente Petro, que es el expresidente Álvaro Uribe, con dos congresistas, un senador y un representante de la Cámara. Es la oposición reconocida al interior de los partidos políticos en el Congreso. Los demás partidos políticos son de gobierno o un partido independiente como es Cambio Radical. Entonces creo que es un ejercicio interesante de ciudadanos. No sabemos cuánto va a durar, porque donde está Ingrid y Enrique Gómez no sabemos cuánto va a explotar, que ha pasado en todos los escenarios.
Bueno, Carlos Negrete, su punto de vista sobre esto de la coordinadora de oposición, ¿eso va a funcionar o no?
Yo celebro que las gentes se reúnan y que este grupo de ciudadanos se reúnan para hablar de política, para hablar de esas elecciones de octubre del año entrante. Me parece que la política es dialogar, es escucharnos, pero yo no lo veo claro. Creo que estamos ensillando las bestias antes de tiempo, y realmente en lo que son las ciudades capitales, Cali, Medellín, Barranquilla, el motor de este acuerdo es el Centro Democrático y la misma Bogotá, perdón, nunca han ganado una elección regional, y estas son elecciones totalmente diferentes de las que acabamos de pasar. Como lo decía Julián, aquí están los 10 millones de votos que no votaron por el doctor Petro, pero realmente son elecciones diferentes, son dinámicas diferentes, y habrá que ver qué pasa aquí a 12 meses, pero Juan Carlos, no lo veo claro, y realmente le repito, estamos ensillando las bestias.
Eso está muy atado, doctor Negrete, a la suerte del presidente Petro, sobre todo en una ciudad como Bogotá, dependiendo de cómo le vaya la administración, porque evidentemente la alcaldesa Claudia López está jugada con el presidente de la República y es inevitable que se asocien a las dos figuras.
No, yo lo que creo es que cada elección tiene su dinámica. No hay personas que uno diga, fulano la tiene ganada, hay como 5 o 6 precandidatos para Bogotá, unos alineados, otros no alineados con la doctora Claudia, con el doctor Petro, y de pronto sale un tercero que no sabemos, pero yo no lo veo claro este acuerdo que están buscando, Alejandro.
Sí. Claro, y además podríamos decir que estas personas de la autodenominada Coordinadora Nacional de Oposición no representan los 10 millones de personas que no votaron por Petro. Hay que sumar los cuántos votos. Tal vez suman entre los tres que están ahí sumando votos. 50.000, 30.000. Es decir, no podemos decir que esas personas representan el conjunto de la oposición en este país, que fueron los que no votaron por Gustavo Petro. Creo que es un esfuerzo ciudadano interesante de sentarse a dialogar, a conversar, a intrigar, pero no podemos decir que son los que representan la oposición en Colombia.
Pero una acotación muy chiquitica. Frente a esos 10 millones de votos, uno mira también el fenómeno de Rodolfo. Muchos votaron por Rodolfo, no por las ideas de Rodolfo, sino porque querían ir en contravía de las ideas de Petro. Y creo que esta nueva coordinadora lo que demuestra es que pueden existir nuevos liderazgos que acuñen esas ideas. Y que esos 10
pero
millones
lleva en la política más de 25 años.
Claro, pero también puso unos votos importantes, ¿sí? Y eso no lo podemos negar. Por eso es una coordinadora. O sea, aquí no vamos a mirar voto por voto. Pero respondiendo, creo que a ese fenómeno es importante de 10 millones de personas no votaron por Rodolfo. votaron en contra de Petro. Esto fue, digamos que, la política tradicional versus Petro, que representaba una nueva propuesta. Y lo que yo sí puedo ver es que si esta coordinadora nace nuevos liderazgos, posiblemente pueden comenzar a adherir esa votación que está en contravía de Gustavo Petro. ¿Qué es lo que yo veo? Que el presidente tiene que hacer un gran esfuerzo por tratar de enamorar o encantar esos 10 millones de votos, mostrarles que estaban equivocados. Y esta coordinadora, en mi concepto, lo que busca es tratar de atesorar esa disidencia que tiene el presidente de Ciudadanos para poder tener un proyecto jurídico, perdón, un proyecto político, o sea, en las regionales, o sea, también en cuatro años en las presidenciales.
Pero decir que son nuevos liderazgos cuando está el nieto de Laureano Gómez.
Claro, ¿no? Pero
fue presidente en los, finalizando el año 40, los años 40, los
pero
años
bien
40,
como usted lo planteó,
del siglo no 20, es el tema, Ingrid no Betancourt, que lleva 30 años,
no hija es el de Gabriel tema de la edad.
O la pero ahí no hay nuevos liderazgos, es personas que vienen haciendo el ejercicio político,
claro,
hace muchos años.
Un liderazgo como el doctor Gómez toda la vida ha sido jurista, uno siempre lo veía en los estrados, pero el tema político yo creo que ha crecido bastante.
Ya, tengo que pedirles, perdón, pero tengo que ir a una pausa y seguimos con la discusión. 7:59 PM.
Ya regresamos.